La educación no es solo responsabilidad del sistema educativo, es un proceso continuo en el que influyen muchos agentes y factores. La familia es uno de los principales pilares de la educación. Vamos a hablar de un estudio que analiza la educación familiar recibida por una muestra de alumnos de la Comunidad de Madrid, elegidos por haber obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato, un estudio dirigido por la profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial en la UNED. Buenos días, profesora.
Buenos días, María José.
Vamos a empezar viendo, si le parece, con qué finalidad se planteó este estudio. Hace un tiempo hablamos de ello en la revista de Educación, pero entonces no dimos tantos datos como vamos a dar ahora, profesora.
Con mucho gusto trato de contestar. Esta investigación de la que vamos a hablar forma parte de un estudio más amplio sobre los alumnos más capaces. Entonces, no es exactamente un estudio sobre los superdotados, que es nuestra principal línea de trabajo, sino sobre un grupo de alumnos con un rendimiento excelente. Tan excelente como que para obtener Premio Extraordinario de Bachillerato es preciso tener una media de sobresaliente en los estudios de bachillerato y concurrir a un examen público en el que pueden conceder un Premio Extraordinario de Bachillerato por cada 1.000 alumnos matriculados en ese curso de bachillerato objeto de la convocatoria. Y luego es los alumnos que obtienen al fin este premio pueden ser candidatos a los premios nacionales de bachillerato. Entonces, es una aproximación a un grupo con rendimiento excelente, tratando de buscar si hay pautas consistentes que ayudarían a comprender en qué se apoya el logro de un rendimiento de esa calidad.
Evidentemente, se trata de alumnos de alto rendimiento, pero ¿son alumnos superdotados? ¿Cuál es la diferencia, profesora Jiménez Fernández?
Bueno, aquí es muy difícil decir cuándo es superdotado, cuándo no, pero hay algunos elementos que ayudan a comprender las diferencias de calidad y de cantidad. Los superdotados tienen tres características básicas. Una inteligencia generosamente superior a la media, pero sobre todo tienen una creatividad elevada en los diversos ámbitos de la vida, y una motivación, entendida como lo que antes llamábamos fuerza de voluntad o carácter. Es decir, un interés elevado por determinados temas, por determinadas formas, por determinados contenidos, por determinadas expresiones. Y es esa creatividad aplicada a un ámbito del conocimiento formalizado o en vías de formalización o nuevo, junto con una gran inversión de energía, que es la motivación o la fuerza de voluntad, lo que hace que un alumno sea superdotado. Los nuestros, los alumnos con un Premio Extraordinario de Bachillerato, lo son, evidentemente, como grupo, no. Puede haber algún alumno, dentro de los que obtienen Premio Extraordinario de Bachillerato, y de hecho creemos que es así, que sea además muy brillante en los otros dos parámetros que hemos esbozado. Pero no se puede decir que sean superdotados, lo cual que no solo no le resta interés a esta temática, sino que desde mi punto de vista se lo añade, porque sin ser superdotado se puede obtener una media de sobresaliente en bachillerato y un rendimiento muy elevado en la universidad. Con lo cual quiere decirse que el poder de la educación, sin entrar ahora a qué tipo de educación, es bastante fuerte. La educación personal, familiar y social.
Con los datos que han obtenido, ¿cuáles son los factores asociados a la obtención de un alto rendimiento?
Bueno, factores son de diverso tipo. Hay factores personales, es decir, el perfil típico del alumno, sus características de intelectuales, sus características de enfrentarse al trabajo o motivacionales. Pero hay sobre todo, que creo que es de lo que hoy vamos a hablar, factores familiares. ¿Qué ingredientes tiene el contexto y la educación familiar en el que han crecido y que han recibido y siguen recibiendo? Porque aunque hoy son adultos, pues o siguen viviendo con sus padres o tienen como referentes importantes en su vida la educación familiar de padres y hermanos que han recibido. Y esos ingredientes creo que son importantes verlos a medio, corto y largo plazo.
Pues si le parece, los vemos, porque tenemos que decir que en esta investigación se han hecho encuestas a los padres, a los profesores y a los alumnos. Se han pasado distintas pruebas a cada uno de estos grupos. Así que vamos a ver por qué es tan importante el papel de la familia, de la educación familiar, profesora Jiménez Fernández.
Bueno, el papel de la familia es sumamente importante. Y ello con independencia de los tipos de familia, de que las familias puedan recomponerse, de que sean familias liberales o conservadoras. El alumno, el niño, cuando nace necesita referentes. Es lo que en el artículo se dice, que han crecido en el seno de familias cuyo proyecto educativo, es decir, cuya vida diaria y lo que querían para sus hijos, tenía norte u objetivos, raíces o bases, límites, o decir, por aquí no se puede ir, y senderos o caminos, que no es un camino, o por aquí o nada, sino caminos. Entonces, con este marco, las familias podemos equivocarnos una vez, pero de tres, dos atinamos. ¿Y si nos revisamos? Porque volvemos a las raíces y al norte y a los objetivos. Entonces, es un tipo de educación familiar que tiene prioridades. Y eso en el día a día y a corto y medio plazo, que no es la inmediatez. Da a los hijos apoyo afectivo. O sea, los hijos se sienten queridos, pero no se sienten mimados. O sea, le van haciendo fuertes y le da también apoyo efectivo. Es decir, aprende a solucionar tus problemas, sé autosuficiente, adquiere cierta independencia. Son estas prioridades, el ir limitando los esfuerzos a campos determinados, porque no se puede ser en la vida de 10 en todos los ámbitos. Entonces, al principio les crean bases amplias, pero conforme los chicos van creciendo y cuando llegan al bachillerato, pues van limitando sus opciones, unos en el campo de la informática y los deportes, además de la escuela, otros en los deportes y la escuela, otros en las amistades y la escuela, otros, pero van, tienen prioridades claras. La concentración de esfuerzos, las expectativas en su familia, creen que pueden llegar a tener un papel en la sociedad de cierta calidad. Y siembran en los hijos ese sentimiento interior de que pueden lograrlo. Entonces, una cosa lleva a otra y van asociadas. Son chicos que crecen y poco a poco van teniendo confianza en sí mismos. Y van teniendo ese tipo de convicción interior que es un motor enorme para mover la vida de las personas.
¿Podríamos hablar de prácticas de crianza o de estilos educativos que se reflejan en este estudio que han extraído de esas familias de chicos y chicas que han obtenido un premio extraordinario de bachillerato, profesora?
Vamos a ver, las prácticas de crianza es una pregunta que a mí me parece interesante, sobre todo pensando en los oyentes. Las prácticas de crianza son las cosas puntuales que hacemos para responder a las necesidades de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando son pequeños, las costumbres que tenemos las mamás cuando le damos el pecho o cuando le damos el biberón, cuando el niño empieza a llorar, o cuando va creciendo más adelante y dice que no, que quiere ver la tele o que quiere salir o que no quiere hacer nada, en fin, las cosas puntuales. Y se convierten esas prácticas, se convierten en estilos educativos cuando son sistemáticos, más amplios, porque afectan a más campos, a casi todos los campos de la conducta, y a medio y largo plazo. O sea, se convierte en patrones sistemáticos, integrales, digamos, que afectan a las relaciones con los padres, con los hermanos, con los vecinos, con la escuela, contigo mismo. Esto es tratar de buscar el elenco más simple de los procesos y las interacciones que se dan a lo largo de muchos años en el seno de las familias de estos chicos que llegan a obtener estos altos rendimientos. En otros ámbitos, pues no tienen. Entonces, esto es lo que aportamos, pero no queremos. Esto está al alcance de muchas familias y precisamente lo que queremos es decir qué es lo que parece que le da consistencia a los logros.
De todos modos, profesora, en las conclusiones de este estudio vemos que la mayoría provienen de familias social y culturalmente más favorecidas.
Esto no es nada nuevo ni será nada nuevo. La democratización de la educación y de la enseñanza, que ha sido espléndida o cada vez más amplia, tiene unos límites y es un proceso lento y costoso. Como son muy pocos, o son menos proporcionalmente los alumnos que logran pasar la secundaria y entrar en el bachillerato, ya su representación es menor conforme se asciende en la pirámide escolar. Y luego, además, tener un premio extraordinario de bachillerato no es solamente ser bueno, sino ser bastante bueno y estar informado. Y estas familias menos socialmente menos cultivadas, con menos recursos personales y educativos, con menos relaciones sociales, pues no se benefician tanto en el día a día. Y la verdad es que la escuela, con haber mejorado notablemente, pues todavía la cuerda se rompe por la parte más débil. Entonces quedan excluidos, pero no por una mala intención de la escuela. Por eso nosotros, María José, cuando otras veces en otros espacios que nos invitas o participamos, hablamos de diferenciar y mejorar la calidad de la educación, es que a los que más beneficia son a los que tienen más carencias sociales en sus familias. Porque las familias de estos chicos terminan por tener recursos propios, terminan sabiendo qué piezas mover o no mover para que el hijo siga adelante. En cambio, estas otras no. Y entonces es el propio chico el que, al coger el timón de su propio destino, se va abriendo camino, y los padres, al confiar en él, le apoyan suavemente o con dudas, pero le apoyan o lo dejan hacer. Entonces, pues, se beneficiarían más estos chicos.
Hablaremos después precisamente del sistema educativo, pero volviendo al meollo de la investigación, recordamos que la investigación se realiza en dos momentos. En el curso 2000-2001, a los alumnos que obtienen premio extraordinario de bachillerato, y tres años después, en el curso 2003-2004, se hace un seguimiento que completa el estudio. Así que yo creo que podemos ver, profesora, las características personales que se han ido desarrollando en este alumnado, y también ver un poco si ese alto rendimiento se mantiene también en la universidad. ¿Cómo sí. ha ido evolucionando este alumno?
Estos alumnos que el seguimiento, ha habido un seguimiento posterior al de 2003 y 2004, que esperamos sacar los datos. Vamos a ver, estos alumnos como grupo son alumnos que tienen unas características intelectuales de una media alta, se sitúan en torno al percentil 75, como grupo, son valores de grupo. Tienen también, como has dicho antes, proceden de familias de una clase media. Por ejemplo, las madres, pues son profesoras en un porcentaje alto, y tienen educación superior en un porcentaje alto. La mujer, las madres de estos chicos, son hoy un poco más joven que yo, ¿verdad? Pero son señoras ya adultas, y bien adultas. Entonces la mujer accedía escasamente a la universidad. Si accedieron, es porque eran o mujeres de clases sociales cultivadas, y ellas mismas con una gran determinación, porque tuvieron que luchar para entrar y mantenerse. Luego, no es tampoco... Pero son, te quiero decir que tienen ellos características personales concretas, cognitivas, características motivacionales o de interés por el estudio, de estrategias del estudio a las que incidiremos, muy reforzadas, muy decantadas, y sobre todo lo que tienen es un autodominio y un autocontrol, son en buena medida dueños de su destino. En buena medida, y a lo que a esa edad cabe señalar.
Sobre todo porque en un primer momento estamos hablando de adolescentes, que
claro,
también es una edad crítica.
Claro, porque estos chicos, por ejemplo, en las relaciones que han tenido con sus padres, pues los padres han contestado con sencillez a las preguntas que planteaban. Papá, ¿y esto por qué? Mamá, ¿esto por qué no? Entonces, en vez de ponerle ni mala cara ni buena cara, porque los niños son pesados, los padres contestan, es un estilo educativo, contestar con naturalidad, y le van diseminando información y formación. O les preguntan o se callan con naturalidad, o sea, es decir, de forma sistemática, de forma... Las comidas han sido centros para cambiar información. En la mesa se hablaba de todo y de todos, dice un alumno en la respuesta. En la mesa, en mi casa, se hablaba de todo y de todos. Ahí los padres pueden ir modelando y modulando la conducta. Los deberes escolares, la responsabilidad escolar, no los deberes. Por ejemplo, el asistir a clase, el tomar apuntes, el interesarte por la bibliografía, el hablar con los profesores, el trabajar con otros compañeros cuando ellos lo creen. Pues eso lo tienen muy interiorizado. En el caso de las chicas es casi lo prioritario, aprobar y sacar buenas notas. Los chicos, yo creo que es un poco por eso de lo políticamente correcto, para ellos el estudio y los buenos resultados son importantes, pero no dicen que ocupe el primer lugar. En la chica es que ocupa el primer lugar. Son, por otra parte, alumnos cuyos padres no les han puesto profesores particulares para que les ayude, sino que lo que le han ido es ayudando y exigiendo que tienen que tener buenos resultados. Entonces, como no han tenido fracasos ni problemas, pero es que además a sus hermanos, los padres, tampoco les han puesto profesores particulares. Es un poco como aquello de que el buen ejemplo cunde. Entonces, ellos se convierten en focos positivos que tiran o sus hermanos han tirado de ellos. Las relaciones entre la familia son buenas. Buenas quiere decirse que no se... No, eso no quiere decir que no discutan, no quiere decir que no haya conflicto. Lo que quiere decirse es que se habla, que se dialoga, que se trata de resolver el conflicto, que se aplaza, pero que no llegan a las manos, ni dejan de hablarse, ni yo con mi padre no me entiendo, ni yo con mi madre, sino que se mantienen abiertos unos cauces a medio, corto y largo plazo. Con los padres en general ha habido buenas relaciones, padres, hijos, pero con las madres como que se han entendido un pelín mejor que con los padres. Por otra parte, con los centros escolares ha habido una relación relativa, más cuando estaban en primaria y prácticamente inexistente o muy parca en el bachillerato. Cuando ha existido relación entre la familia y la escuela, ha sido positiva, en términos generales, y casi siempre más a cargo de la madre que del padre. Por eso digo que las madres asumen un protagonismo en la educación de estos hijos enorme. Y además hay otro matiz. Las hijas aparecen aquí con unos rendimientos igual o más elevados, iguales que los de sus hijos. Es decir, aquí hay, en cuanto a la carrera que estudian, en cuanto a los resultados, no hay diferencias entre chicos y chicas. Quizá es propio ahora de los tiempos, pero es propio de los tiempos que vayamos dando pasitos pequeños y poco a poco nos rompemos este estereotipo y luego el otro. No, estas chicas se sitúan a la par que sus hermanos. Se sitúan a la par en lo que ahora hacen y en lo que esperan hacer. Es ese autoconcepto y esa autodisciplina y esa autoidea. Bueno, y las madres, que es a lo que iba, que aparecen aquí como cómplices de sus hijas en buena medida. Es decir, las madres apoyan a los hijos y a las hijas. Pero como a los hijos se les ha apoyado de siempre y se espera de ellos que salgan adelante, que sean brillantes, porque al hombre era... Pues no necesitan hacer una sobreinversión de energía. Pues lo hacen sutilmente en el caso de las hijas, porque dicen, mi madre me apoyaba, mi madre creía en mí.
Son muchos los datos y bueno, después daremos una referencia porque en un artículo de la Revista Española de Pedagogía de mayo-agosto de 2006 tenemos un amplio resumen de esta investigación con los datos y con las conclusiones y también con la metodología que se ha seguido para que tomen buena nota los estudiantes de los últimos años o las personas que se estén dedicando a la investigación. Pero hay un tema, profesora Jiménez Fernández, que yo creo que es importante resaltar en este momento, en esas relaciones entre la familia y el centro educativo, porque decíamos que la educación no es solo responsabilidad del sistema educativo, es un proceso que se produce además a lo largo de nuestra vida, en el que influyen muchos factores. En este contexto en el que nos movemos, en el que la violencia escolar sale prácticamente reflejada todos los días en los medios de comunicación, en donde hay ese conflicto entre profesores, alumnos y familias, ¿qué se desprende en esta investigación que nos pueda ayudar a entender y a reflexionar sobre estos problemas, profesora Jiménez Fernández?
Vamos a ver, nosotros el tema de la violencia escolar no lo hemos estudiado, o sea, preguntar, pero no asoma por ninguna parte aplicada a la vida de estos alumnos, aunque sí asoma en otro estudio aplicado a algunos amigos suyos que van mal o compañeros del centro que van mal. Primero, la educación es complejísima y difícil de atinar. Y nosotros estudiamos los que han llegado, pero seguramente que hay chicos tan valiosos como los nuestros que ni han obtenido premio extraordinario de bachillerato ni nada, se han quedado en el camino. Entonces, bien. Pero sí que creo que en buena parte la violencia y el acoso escolar y todo eso viene de una falta de asumir cada uno lo que le es más específico y lo que le es más exigible. Porque las sociedades avanzan y hay una diferenciación de papeles, aunque sea una diferenciación no nítida, tú eres padre, yo soy hijo, sino que hay muchos comportamientos que son comunes en padres y en hijos o en padres y profesores, pero hay otros que son exigibles solo y prioritariamente al profesor o exigible solo y prioritariamente a los padres o a los alumnos. Y yo creo que en buena parte lo que aquí nosotros podríamos apuntar como posible tal, es que la sociedad, por más que creamos, el profesor no puede dejar de ser, ante todo y sobre todo, profesor. Y tener autoridad. Autoridad moral y autoridad curricular sobre contenido y sobre métodos. Los padres son padres y luego además serán amigos de sus hijos. Pero son, ante todo, padres. Y son ellos los últimos responsables. Y los hijos no pueden pretender que los padres o los profesores aprendan por ellos. O sea, les pueden decir caminos, les pueden abrir, les pueden dialogar o evitar. Pero son los alumnos los que tienen que ir asumiendo la responsabilidad de su propia mejora. Y esto es quizá la mejor lección, que estos alumnos, lo que la escuela y la familia, pero la familia aquí les ha ido sobre todo inculcando, es un desarrollo progresivo de que en la vida lo bueno y lo malo, en buena parte, lo podemos controlar, no las desgracias.
Bueno, pues como ya nos queda prácticamente un minuto, profesora, un apunte sobre el sistema educativo, porque ¿qué se puede hacer en general? Porque estamos hablando de familias quizás social y culturalmente más favorecidas, cuyos padres tienen una formación que, bueno, ya es un paso adelante, aunque cuestiones como el acoso o otros problemas como otras formas de violencia se producen en cualquier clase social. Pero el sistema educativo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene de cara al alumno y a la alumna medios en general, profesora?
Pues yo creo que el sistema educativo, y en eso nosotros tenemos un buen sistema escolar, escuela pública y escuela privada, pero la pública es de por sí bastante sólida, y luego una red privada también con mucha tradición y muy integrada en la cultura escolar española. Yo creo que la escuela tiene que garantizar calidad. ¿Y qué es calidad? Calidad son muchas cosas. La calidad es que desde el punto de partida de cada alumno, la escuela ofrezca dos o tres caminos, porque la escuela tampoco puede ser trajes a medida. 30 alumnos, 30 trajes a medida. Eso es imposible. Entonces, tiene que dar dos o tres caminos que tiene que ir sistemáticamente dándole juego en el corto y medio plazo, pero sistemáticamente, es decir, hoy y la semana que viene y el mes que viene, para que los distintos prerequisitos vayan potenciándose o adquiriéndose, para que todos al final del curso y sobre todo de los ciclos tengan la oportunidad como mínimo de lo que son los logros mínimos para adquirir la condición de ciudadano, es decir, el certificado de escolaridad secundaria, o sea, sin tener el título de secundaria es que no eres ciudadano hoy.
Bueno, pues ahí quedan planteados muchos retos en donde las familias y los centros educativos tienen mucho que apostar y mucho camino que recorrer juntos. Volveremos a hablar de estas investigaciones porque en este equipo de investigación que coordina la profesora Jiménez Fernández también se ha trabajado en educación, diversidad y estereotipos de género y también en algo que ahora mismo está muy en el candelero, que es el desarrollo de competencias cognitivas y sociales. Así que más adelante hablaremos de ello. Muchas gracias, profesora Jiménez Fernández, y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace a la revista española de pedagogía en la que se ha publicado una amplia referencia sobre el proceso y los resultados de esta investigación, educación familiar y alumnos con alto rendimiento.